¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. La entrevista.
Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Marugal, empresa hotelera que gestiona 14 hoteles boutique, algunos tan emblemáticos como Urso en Madrid o Cap Roca en Mallorca. Y hoy tenemos el placer de hablar con Pablo Carrington, que es el consejero delegado de Marugal, para hablarnos un poco de la estrategia de negocio para 2025 y también vamos a saber su opinión sobre el sector. Así que vamos a darle la bienvenida, que tengo aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Buenos días, Pablo.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Pero cuéntanos a todos los oyentes, ¿qué es Marugal y en qué se diferencia vuestro modelo de gestión frente a otras alternativas como, por ejemplo, Four Seasons, que al igual que vosotros no son propietarios de los establecimientos que operan, pero sí lo hacen bajo su marca?
Bueno, Marugal, hoy por hoy, es probablemente la mayor gestora de hoteles de lujo en marca blanca en Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué marca blanca y por qué no creé una marca? ¿O por qué no me cogí franquicias de cadenas existentes? Pues por varias razones. Primero, porque hay un segmento del turismo, en el turismo de lujo en particular, pero en todos los segmentos, que buscan hoteles singulares, hoteles distintos, que buscan hoteles que estén vinculados al destino que van a visitar y que huyen un poco de la estandarización, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los valores nuestros y cómo gestionamos nosotros pues encajan perfectamente en ese segmento. Luego hay una segunda razón, que es que hay hoteles que por ubicación, por tamaño, por concepto, necesitan de una cadena. Por dar un ejemplo, un hotel de 250 habitaciones requiere de una potencia comercial que es necesaria, pues, ponerle o una franquicia o que lo gestione una cadena. O sea, hay casos donde claramente debería haber una cadena, ¿no? Lo que pasa es que hay otros hoteles, que son los que operamos nosotros, que son lo suficientemente potentes por su concepto, por su ubicación, por el edificio que tienen, como para poder valerse por sí mismos comercialmente, y que lo que les haga falta es la profesionalización en cuanto a la gestión y a la comercialización, pero no el apoyo comercial que les da una marca, ¿no? Y luego yo creo que hay una tercera y última razón, y es la rentabilidad. Al final, una cadena claramente lo principal que aporta es la potencia económica, la potencia comercial, ¿no? De que yo te voy a traer porque tengo una potencia comercial como para poder llenarte el hotel. Pero eso tiene un coste, una cadena tiene unos costes bastante altos para el hotel. Y entonces hay propietarios que entienden que tienen un activo lo suficientemente fuerte en sí como para decir, profesionalizo la gestión, profesionalizo la comercialización, pero no necesito el coste de una marca para que este hotel sea muy rentable.
Fíjate, Pablo, que me ha llamado poderosamente la atención que después de 21 años gestionando hoteles, el portfolio de Marugal solo incluye 14 establecimientos. Cuéntanos un poquito a qué se debe este crecimiento tan moderado y, bueno, ¿y cuál es la estrategia de la compañía para 2025?
Bueno, es verdad que ahora gestionamos 14 hoteles. Desde que empezamos hace 21 años, hemos gestionado 22 hoteles. O sea que, bueno, muy moderado, pero un poquito menos moderado, ¿no? Pero la razón es muy sencilla y es que Tengo la suerte de ser el único accionista de la empresa, con lo cual no tengo que contestar a ningún consejo de administración que me dice tienes que abrir 10 hoteles el año que viene. Y entonces, bueno, pues qué bien que Pepe me ofrece un hotel en Barcelona porque ya solo me quedan 9, ¿no? Entonces, hemos ido creciendo ahí donde de verdad creemos que podemos aportar valor para el propietario, porque al final nuestro enfoque es largo plazo. Nuestro enfoque es quedarnos a gestionar el hotel como mínimo 12 años y si puede ser muchos más. Entonces, tiene que ser un sitio que sea rentable y que tenga sentido, ¿no? Y luego la ventaja de no ser marca, de que al final, no siendo marca, no tenemos la necesidad de poner la bandera en distintos sitios. No es, ostras, tengo un hotel en Barcelona y uno en Sevilla y no tengo en Barcelona, perdón, no tengo en Madrid, pues el que me den en Madrid lo cojo, ¿no? Entonces, nuestra motivación está muy basada en el valor añadido y en que de verdad sea un sitio que tenga sentido para nosotros. Y luego, en cuanto a 2025, que me preguntabas, este año abrimos, tenemos entonces 14 hoteles en España principalmente, Portugal, Francia y Suiza. Este año abrimos otro hotel en Portugal, en Tavira, que está al sur de Portugal, una ciudad pequeña, preciosa. Y el año que viene abrimos 3 hoteles más, uno en una isla dentro de París, que eran las antiguas fábricas de Renault, pero que están en el río, es un sitio muy interesante. Un segundo hotel en La Loira, que es un hotel que vamos a reposicionar, un hotel de 3-4 estrellas que vamos a reposicionar en 5, y un segundo hotel con Christian Louboutin, el diseñador de zapatos, en Portugal, que ya hicimos uno, el Vermelho, que abrió hace un par de años, y hacemos un segundo que abriremos con él el año que viene.
Bueno, pues la verdad es que tenéis muchos planes para 2025.
Muchos, sí.
Muchos. Bueno, y yo seguro que muchos de nuestros oyentes se están preguntando. Yo me pregunto, ¿qué requisitos debe cumplir un hotel para que pueda formar parte del Grupo Marugal?
Bueno, yo creo que es sobre todo la ubicación y o el edificio en sí, ¿no? O sea, tenemos ubicaciones increíbles al borde del mar, que el edificio a lo mejor es menos interesante, pero que solo por la ubicación ya podemos crear algo especial. O que tiene un edificio especial y una ubicación magnífica. O sea, pero esos dos factores son esenciales. Y luego, que de nuevo, que tengamos capacidad para atraer a ese destino a un cliente que va a pagar los precios acorde con la inversión que va a hacer el propietario, ¿no? Porque al final a nosotros nos ofrecen cosas todas las semanas, pero ahora hace poco nos ofrecieron un monasterio maravilloso, un sitio alucinante. Pero dices, ya, señor propietario, pero es que aquí no llega turismo internacional que vaya a justificar esa inversión. Entonces, muchas veces con el corazón haríamos más cosas, con la cabeza y los números en mente y los intereses del propietario decimos que no.
Uh-huh. Bueno, te sigo y Pablo, eres muy crítico con lo que se llama la estandarización del lujo. ¿Qué entiendes por este concepto? Y la verdad es que me gustaría que nos explicaras qué otras alternativas hay a esta estandarización.
Bueno, más que crítico es que creo que tenemos que diferenciar entre el lujo estándar y el lujo de verdad, el lujo diferenciado, ¿no? Porque si miramos atrás, hace 30 años, los hoteles de lujo eran todos independientes. O sea, cogemos Madrid, por ejemplo, era el Wellington, el Palace, el Ritz y el Villamagna. Y eran 4 hoteles de lujo independientes. En las últimas décadas ha crecido mucho las cadenas dentro del lujo, tanto cadenas nuevas como cadenas que antes a lo mejor estaban en 3-4 estrellas y que se han pasado al lujo. Pero hay una realidad, y es que una cadena, y no hay nada malo en ello, pero tiene metido en su ADN la estandarización. Y la estandarización hace que al final tengas hoteles que se asemejan mucho de un destino a otro y que tengan pues protocolos de personal, de formación de personal muy estándar, etcétera. Pero es que la estandarización es lo más lejano es lo opuesto, digamos, al lujo de verdad, al lujo diferenciado, que lo que busca es la personalización y la no estandarización, ¿no? Entonces, para mí es muy importante poder diferenciar esos dos. Y uno de los elementos para diferenciarlo es creando un producto muy en simbiosis con el destino. O sea, al final, tú has decidido irte de vacaciones a Venecia. No te apetece estar en un hotel que podría estar en Turín o en Lisboa. Quieres estar en algo que sea italiano, que sea veneciano. Entonces, lo que llaman el sense of place, nosotros le damos muchísima, muchísima importancia.
Bueno, y este sense of place que acabas de mencionar, ¿cómo se materializa en los hoteles que gestionáis?
Pues un poco cuando definimos o cuando concebimos el hotel es un poco tanto en el hardware, tanto en la decoración del lugar. O sea, por ejemplo, Caprocat de Mallorca está con telas de yenguas, que llaman, que es una tela típica mallorquina, pues se usó para la decoración, ¿no? En el concepto de los servicios, o sea, el cliente, de nuevo, un americano no ha venido a Madrid para tomarse un solomillo stroganoff, ha venido para probar la cocina de aquí. Tienes que tener lo que llaman comfort food, ¿no? Cosas que ellos reconocen, pero la idea es un poco adaptarte al lugar. nuestros proveedores son proveedores locales, los jabones son siempre de empresas locales o con productos locales. Pero el matiz, o casi lo más importante, es que no te vuelvas disneyesco, ¿no? O sea, estuve hace poco en un hotel en los Alpes, que a los recepcionistas era, bueno, nuestros, ¿cómo eran? Nuestros consejeros alpinos. Es como, mire, o sea, no por llamarlo consejero alpino me voy a sentir yo más en los Alpes, ni me voy a sentir que va a tener más información para darme, para dónde quiero ir a cenar o dónde quiero ir a esquiar, ¿no? Entonces, es el buscar ese equilibrio entre hacerlo demasiado tópico o demasiado disneyesco, y al revés, hacer un hotel que el cliente sienta, estoy en Madrid, o sea, tengo un minibar que veo y no veo un Toblerone, veo las sardinas estas de chocolate maravillosas que había cuando éramos niños, ¿no? O sea, cosas así.
Bueno, ¿y hasta qué punto la gestión del talento es decisiva a la hora de posicionar un establecimiento en el segmento de lujo?
Es esencial. Nosotros al final, de nuevo, cuando concebimos el hardware, ¿no? El edificio, la decoración, el restaurante, etcétera, lo hacemos con un objetivo enfrente, que es la excelencia. Y al final, lo que te va a unir la excelencia a ese hardware, o sea, el hilo que va a unir eso, es el personal, es el talento humano, ¿no? Entonces, al final, yo puedo tener el hotel más increíble del mundo, con los mayores lujos del mundo, las habitaciones más grandes de Madrid, si tengo un servicio que no funciona, no voy a llegar a la excelencia, ¿no? Y yo creo que dentro del talento hay un segundo factor, que es muy importante, que es la retención de equipos, que contrariamente a lo mejor a las cadenas, y no es negativo, pero simplemente en una cadena la gente busca muchas veces poder viajar, poder trabajar ahora en el Four Seasons de Madrid, el día de mañana en el de Bali, el día siguiente en el de México, etcétera. Pero para nosotros, un poco a lo mejor en lo opuesto a eso, queremos que un cliente que viene 10 años seguidos siga reconociendo a personal, ¿no? O que vuelve dentro de 4 años a Caprocat y ay, sigue estando ese mozo tan encantador, ese chofer que me reconoció en el aeropuerto. Con lo cual, tanto el talento en sí como la retención es muy importante.
Uh-huh. Fíjate que ahora, bueno, pues las 5 estrellas viven un momento dulce en España, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, del lujo y de las 5 estrellas. Según la consultora Christian Co., el 30% de las plazas hoteleras proyectadas en España para los próximos años son de esta categoría. ¿Qué análisis puedes hacernos en la situación de la hotelería de lujo en nuestro país?
Bueno, yo soy bastante crítico con la hotelería de lujo en nuestro país. O sea, que a lo mejor me creo enemigos, pero yo creo que el problema de España no es tanto el número de hoteles de lujo que tenemos, sino cómo definimos un hotel de 5 estrellas. Porque al final, sinceramente, hay muchos hoteles de 5 en España que deberían ser de 4, ¿no? Entonces, en términos absolutos, nos comparamos con Italia, nos comparamos con Francia, y sí, tenemos más hoteles de lujo. Pero si lo medimos en base a lo que internacionalmente se considera lujo de 5 estrellas, no hay más que compararse con Londres, con París o con Roma, por ejemplo, o con Nueva York, y ellos tienen, o sea, la plaza hotelera de lujo de verdad está muy por delante de la que tenemos todavía en Madrid o Barcelona, con lo cual yo creo que nos queda recorrido, ¿no? O sea, hay sitio para que crezca la hotelería de lujo, lo que pasa es que tiene que crecer la que de verdad corresponde a lo que un cliente asiático, un cliente americano, un cliente de Oriente Medio, un cliente europeo entiende como lujo, ¿no?
¿Y qué entiende este cliente como lujo?
Bueno, yo creo que es justamente volviendo a lo del lujo estándar y el lujo personalizado, ¿no? Piensa que en Europa, por culpa de la masificación que tenemos actualmente, tú tienes un cliente americano que decide venir 5 días con su familia a Roma. Van a venir en business, 3.000 por 5, 15.000. Van a quedarse 5 días en un hotel de lujo que puede estar fácilmente en los 2.500, 2.000 euros de noche. Pues 3 habitaciones, o sea, rápidamente sus vacaciones se han puesto en 30.000 euros. Entonces, él se está gastando 30.000 cuando a lo mejor un señor que ha llegado en Ryanair desde París a Roma va a estar visitando las mismas cosas y la misma ciudad. Pero dice, con el dineral que me estoy gastando, ¿cómo va a hacer usted para que mi vacación sea distinta? Porque es que no me ha costado 150 o 500 euros como al otro señor, que perfecto, pero ¿en qué va a ser especial? Porque es un dineral lo que me estoy gastando, ¿no? Entonces, yo creo que la hotelería de lujo, de verdad, y eso yo creo que Londres, París, algunos hoteles que han abierto en Madrid también, y en Barcelona, y en España en general, lo han entendido, hay que ir mucho más allá, tienes que ofrecerle algo muy especial, él tiene que poder volver diciendo, he visto Barcelona, pero no como un turista más, lo he visto de una manera muy especial, he visto el Prado a puerta cerrada. He tenido primera fila en el Corral de la Morería, o sea, he podido ver un flamenco increíble, pero algo que se salga un poco de... Entonces, la experiencia ahora yo creo que es clave, aparte del producto en sí, el producto físico, ¿no?
Uh-huh. Antes has comentado, dentro de vuestra estrategia de 2025, pues renovación, ¿no? Y reconvertir y reposicionar uh-huh. hoteles. ¿Por qué hay ahora mismo esta tendencia? ¿Se nos han quedado obsoletos los hoteles que tenemos? O, bueno, pues también se teme que es de continuar esta fiebre constructora entremos en una burbuja.
Bueno, yo creo que eso va muy por regiones, ¿no? En España, porque tenemos zonas muy maduras, como puede ser la costa de Levante, como puede ser Baleares o Canarias, y ahí yo creo que renovar en vez de construir debería primar, entre otras cosas, por una parte, por la parte ecológica, que es que nuestro footprint, como dicen en inglés, no podemos seguir cubriendo territorio. Y en segundo lugar, porque es que, curiosamente, en los años 60, cuando todavía había menos restricciones constructivas, se construyeron en los mejores sitios, o sea, encima del mar o encima de una playa, cosa que hoy en día no se podría hacer, ¿no? Pero esos hoteles, que hicieron a lo mejor con menor calidad, han llegado un poco a un fin de ciclo. Entonces, es decir, tengo un hotel que necesita una renovación, pero que está en la mejor ubicación, pues reconvirtamos a lo mejor un hotel de lujo. Y ahí, por ejemplo, Mandarín lo está haciendo muy bien en Mallorca, porque han cogido el hotel Costa en Blanes, el Punta Negra, que era un hotel que ya estaba muy, 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 muy cascado, en una ubicación increíble, y han dicho, es que esta ubicación increíble se merece un hotelazo, ¿no? Entonces yo creo que es en esa línea, ¿no? Hay Formentera, es un ejemplo muy bueno. En Formentera no se puede construir nada. Entonces, todos los hoteles que uno ve nuevos o algo en la prensa son hoteles existentes que se han reposicionado porque se han quedado ya caducos en cuanto a la posición. Con lo cual, no creo que es tanto un tema de burbuja, sino de aprovechemos una infraestructura vetusta para renovar un parque hotelero que en parte necesita reposicionarse.
Ya sé que lo que te voy a preguntar me vas a decir, uf, ¿cómo voy a elegir, no? Esto es como los hijos, ¿no? Pero bueno, de el portfolio que tenéis, pues no sé, ¿de cuál me destacarías, pues porque os sentís orgullosos por lo que sea? De todos ellos, ¿cuál me destacarías?
¿Te puedo sacar tres?
Sí, claro, por supuesto.
Caprocat, porque es absolutamente único, porque creo que nadie creyó en... Tanto en Antonio Obrador, visionario que creo que Caprocat, como nosotros como hoteleros, nadie creyó que eso sería lo que es hoy. Entonces, yo creo que es un hotel absolutamente único en el mundo. O sea, hay gente de Australia que planifica sus vacaciones en Europa en base a cuando encuentra sitio en Caprocat. Segundo, yo creo que Las Dunas en Formentera, que es un sitio muy especial, muy único. A mí Formentera es un sitio que me encanta y que encuentro que es... No se conoce lo suficiente para lo increíble que es y a la vuelta de la esquina. O sea, olvídate de las Maldivas. Es que tienes un sitio donde puedes estar descalzo y en sitios, un entorno increíble, ¿no? Y luego Beaugivage en Ginebra, porque Beaugivage es una de las grandes damas de la hotelería europea, pero es de las pocas que queda independiente todavía. Y yo siempre he dicho que la hotelería la hotelería buena, o sea, el Ritz de París, no lo necesita ninguna otra marca. Es mundialmente conocido, ¿no? Y el Beaugivage de Ginebra, que es mundialmente conocido, tampoco necesita una marca. Y ahí la propiedad se fió de nosotros y yo creo que el resultado está ahí, de que ese hotel puede seguir siendo independiente y rentable.
¿Y de los que están por venir?
De los que están por venir, bueno, yo creo que el de Portugal, el año que viene con Christian Louboutin, porque tiene una fantasía, no hay más que ver Vermelho, el que ya tenemos abierto, totalmente desbordante, donde además nosotros no tenemos permitido entrar y acotar su locura, con lo cual es más divertido, porque al final hemos conseguido un hotel totalmente fuera de común y fuera de cualquier registro. Entonces yo creo que el segundo que haremos con él va a ser muy, muy divertido también.
Bueno, los portavoces del sector llevan mucho tiempo alertando del descontrol en la regulación de los pisos turísticos. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no?, en el mundo de este espacio de los pisos turísticos, ¿no?, y del impacto negativo que esta circunstancia puede tener en el sector hotelero. Al hilo de esta cuestión y durante, por ejemplo, la clausura del foro Vivienda Quinto Pilar del Estado del Bienestar, el presidente del Gobierno dijo que en España sobra Airbnb. ¿Comparte esta afirmación o qué supone los pisos turísticos para el sector hotelero?
La comparto, no comparto mucho con él, pero esto lo comparto totalmente. Creo que Airbnb ha sido nefasto, el alojamiento turístico ha sido nefasto, porque ha afectado a lo más importante de los destinos, que es la idiosincrasia de las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos ciudades europeas, pero barrios que se han convertido en ciudades dormitorio de turistas, o sea, que han perdido totalmente el alma de lo que tenían antes, ¿no? Y es un poco irónico pensar que hay un... Una de las cosas que atrae al extranjero, al no europeo de Europa, es nuestro estilo de vida. Es, son los cafés en París, es la vida de barrio en Madrid. Bueno, pues cuando un actor del turismo se carga eso, es que te estás cargando la razón por la que están viniendo, ¿no? Entonces yo creo que ha tenido un efecto nefasto, ha tenido un efecto nefasto en los residentes de la ciudad, que ya no se pueden permitir vivir en según qué barrios por el coste que supone. Y luego hay un segundo tema, que es el tema que está tan en boca de todo el mundo ahora, que es la saturación. Mire, si cojo el ejemplo de Baleares, entre el 2015 y el 2024 el turismo creció un 32%, que son 4 millones y pico, es una burrada de gente. En el mismo periodo, las plazas hoteleras crecieron un 10%. Entonces, ¿dónde están esos otros 22 puntos? Pues están en el alojamiento turístico, también en los cruceros, pero sobre todo en el alojamiento turístico. Con lo cual, y en el 2015 no hablábamos de saturación. Sí hablábamos de que había mucho turismo y tal, pero no hablábamos de saturación. Hablamos de saturación desde el 18, 19 y sobre todo desde post-COVID, ¿no? Entonces, el alojamiento turístico está haciendo un daño muy grande y no está... Mucha gente dice, es que los hoteleros no queréis porque os hace competencia. No, para nada, porque ahí está la prueba. Nosotros hemos crecido un 10% y el turismo ha crecido mucho más. Yo preferiría quedarme con ese 10% de crecimiento de plazas hoteleras y tener solamente un crecimiento del 11% en el número de llegadas de turistas. O sea, menos turista, pero de más calidad, ¿no?
¿Y cómo crees que se puede resolver todo este tema?
Pues yo creo que desafortunadamente no queda más remedio que regularlo, pero regularlo no pensando de nuevo en el hotelero, pensando en el ciudadano. O sea, no puede ser que yo tengo un director de hotel en una gran ciudad que se ha tenido que ir a vivir a las afueras. O sea, un director de hotel está ganando una cifra consecuente de, bueno, pues encontrar un piso para él, su mujer y sus hijos, se ha tenido que ir a las afueras, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una presión en los precios en barrios más normales, pero por el alojamiento turístico. Y entonces yo creo que hay que regularlo, pero para empezar por preservar la idiosincrasia de las ciudades.
Bueno, y ya nos quedan pocos minutos para terminar, Pablo, pero sí que me gustaría que nos dieras unas pinceladas del sector, de cómo va a evolucionar en el 2025. La verdad es que el sector hotelero es uno de los sectores, lo comentábamos antes, dentro del sector inmobiliario, que bueno, pues que son activos muy rentables para el inversor y ha puesto el foco en los hoteles, pero ¿cómo va a evolucionar?
Bueno, yo creo que va a seguir creciendo. Yo creo que está muy bien un poco que hayan puesto límites a ese crecimiento, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, Madrid tiene que aprender un poco de los errores de Barcelona y de Venecia, porque todavía aquí es, no diré barra libre, pero es relativamente fácil abrir un hotel nuevo y de nuevo, no queremos convertirnos en parque temático. O sea, entonces yo creo que la hotelería va a seguir creciendo, pero nos tienen que acotar un poco ese crecimiento, sinceramente. Y lo que decía, hagan incentivos para coger un hotel vetusto y reconvertirlo, o sea, en vez de darme permiso para construir en un sitio nuevo o para convertir un edificio de pisos, que es quitar residencia al madrileño o al residente de la ciudad en cuestión, pues no, pues denme incentivos para reconvertir un edificio, ¿no? Perdón, para reconvertir un hotel ya existente. Entonces, bueno, a ver, yo creo que nos espera un año muy bueno a nivel de turismo y a nivel de gasto medio de turista. Pero lo que tenemos es un reto que va para este año y para los que viene, que es decir, deberíamos tener menos y con más gasto. Lo cual no quiere decir solo turismo de lujo.
Bueno, pues la verdad es que lo dejamos ahí. Ha sido un placer. Pablo, hemos aprendido mucho sobre el mercado hotelero de lujo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Pablo Carrington, consejero delegado de Marual.
Muchas gracias.
Un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues hoy en la vía sostenible vamos a hablar de la sostenibilidad en la vivienda asequible. El futuro de la edificación pasa por la industrialización y la estandarización de la construcción, asociada al incremento de la calidad y a la mejora del bienestar de las personas. Implementar iniciativas más sostenibles en nuestro sector será clave a corto, medio y largo plazo. Para analizar la situación actual y la importancia de la sostenibilidad para facilitar el acceso a la vivienda y descarbonizar nuestro parque inmobiliario, tenemos hoy con nosotros a Nora San Miguel, que es directora de la Oficina Técnica de la Corporación Vía Ágora. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Nora.
Hola, Meli. Buenos días. Es un placer estar hoy aquí y hablar sobre el tema tan relevante para el sector y la sociedad en general.
Claro que sí. Bueno, la verdad es que el sector cree en la sostenibilidad como base indispensable para facilitar el acceso a la vivienda. El concepto es muy amplio y por ello me gustaría, Nora, que definieras qué es la sostenibilidad en Vía Ágora.
Pues en Vía Ágora entendemos la sostenibilidad como un compromiso integral que abarca tres pilares: medioambiental, económico y social. No se trata solo de construir edificios con menor impacto ambiental, sino de promover proyectos que sean viables económicamente y que aporten valor a la sociedad. Apostamos por la eficiencia energética, la reducción de emisiones, el uso responsable de materiales y la innovación en los procesos constructivos para garantizar viviendas de calidad, accesibles y respetuosas con el entorno.
Claro, yo me pregunto, ¿el sector es más sostenible que hace 10 años y en qué grado?
Pues sí, sin duda el sector ha avanzado significativamente en términos de sostenibilidad en la última década. Hace 10 años la eficiencia energética era un valor añadido, pero hoy es un requisito fundamental. La implantación de normas más estrictas como el Código Técnico de la Edificación y el avance en certificaciones ambientales como BREEAM o LEED han impulsado la transformación real. Además, la conciencia del comprador ha cambiado. Ahora se valora más una vivienda con bajas emisiones y un consumo energético reducido. Aún así, todavía queda mucho por hacer para lograr una construcción verdaderamente sostenible y accesible para todos.
Claro, Nora. ¿Y llegaremos a los objetivos marcados en materia de sostenibilidad en el 2030 o 2050?
Pues es un reto ambicioso, pero alcanzable si todos los agentes del sector seguimos impulsando la innovación y adoptando soluciones sostenibles. El horizonte 2030, el gran desafío es reducción de emisiones al menos en un 55%. Lo que implica mejorar la eficiencia energética, potenciar las energías renovables y fomentar la rehabilitación de los edificios. Para 2050 el objetivo es la neutralidad climática y exigirá una transformación aún mayor, con una construcción completamente descarbonizada y modelos de economía circular. Si bien hay avances, la clave será la colaboración entre el sector privado y las administraciones para acelerar la transición.
Y desde vuestra compañía, siempre defendéis que la sostenibilidad forma parte de vuestro ADN en Vía Ágora. ¿De qué manera la tenéis en cuenta en vuestros procesos, en vuestra estrategia, proyectos?
Para nosotros la sostenibilidad no es solo una estrategia, sino una forma de trabajar. Desde el diseño de nuestros proyectos, integramos criterios de eficiencia energética, materiales sostenibles, soluciones que minimizan el impacto ambiental. En nuestros procesos constructivos apostamos por la industrialización, lo que reduce residuos y optimiza el uso de recursos. Y también fomentamos la digitalización y la innovación, por ejemplo, con el uso de herramientas BIM, Building Information Modeling, lo que nos permite mejorar la planificación y la eficiencia.
Viagora continúa apostando por la colaboración público-privada, que es de la que tanto hablamos en estos últimos años, en cuyos pliegos se puntúa la sostenibilidad. ¿Qué requisitos hay que cumplir en este sentido? ¿Qué más se podría hacer desde las instituciones públicas?
Las administraciones han avanzado en la exigencia de criterios sostenibles en los concursos públicos. Últimamente hemos participado con la EMV, con el Ayuntamiento de Madrid y con la Comunidad de Madrid, y es cierto que esto es fundamental para transformar el sector. Estos pliegos se valoran aspectos como la eficiencia energética, la huella de carbono, el uso de materiales reciclados y la implementación de medidas de energías renovables. Sin embargo, creemos que aún se puede hacer más. Es necesario agilizar la burocracia para la concesión de licencias, mejorar los incentivos fiscales para la construcción sostenible y reforzar ayudas a la rehabilitación de edificios. También es clave fomentar la formación en sostenibilidad en todos los niveles del sector.
Bueno, y ya para terminar, Nora, ¿industrializar es hacer más sostenible la construcción? ¿Crees que el sector lo tiene claro?
Cada vez más, Meli, aunque aún hay resistencias. La industrialización permite optimizar recursos, reducir tiempos de ejecución y minimizar residuos, lo que la convierte en una de las claves para lograr la construcción más sostenible. En Viagora estamos firmemente comprometidos con esta transformación y aplicamos sistemas industrializados en nuestros proyectos. No obstante, el sector necesita mayor inversión en I+D+I, más colaboración entre empresas y administraciones y un cambio de mentalidad hacia procesos más eficientes y tecnológicos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nora San Miguel, que es directora de la Oficina Técnica de Corporación Viagora, por toda la información que nos has dado y hablando sobre la sostenibilidad en la vivienda asequible. Un placer.
Muchas gracias, Nelly. Seguiremos trabajando para que la sostenibilidad sea una realidad en el sector.
Claro que sí. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias.
La economía despierta. Capital Radio.
Un camaleón es conocido por su habilidad para cambiar y adaptarse al entorno, lo que le da una ventaja competitiva en su hábitat. En Culmia somos camaleónicos, observamos, nos anticipamos y nos adaptamos a las necesidades del mercado. Somos capaces de afrontar cualquier necesidad relacionada con el sector inmobiliario. El destino es Culmia, la plataforma inmobiliaria líder en España. Tú eliges cómo. Nosotros te acompañaremos en el recorrido ayudándote a tomar la mejor decisión. Destino Camaleón, con Meli Torres.
Bueno, pues bienvenidos de nuevo a Destino Camaleón, el programa donde, como el camaleón, cambiamos de colores, adaptándonos a nuestras perspectivas y transformándonos para enfrentar nuevos retos, pero siempre manteniendo el enfoque en lo que importa, que es la colaboración y la innovación. Hoy tenemos el placer de contar con Pablo Méndez, director de Inversiones y Gestión de Suelo en Culmia. Pablo lidera una de las áreas claves de la compañía, tomando decisiones estratégicas en un mercado inmobiliario que exige adaptación, anticipación y un enfoque innovador para abordar los grandes desafíos del sector. Así que vamos a darle la bienvenida, le tenemos aquí en directo. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues gracias por acompañarnos en un día importante porque hoy es el Día Mundial de la Radio, así que eres parte de la radio, estás aquí en radio, felicidades.
Felicidades a vosotros, ¿no? Que sois los que trabajáis en ella y la hacéis sin duda pues cada día más interesante y más y más grande.
Pero bueno, sin vosotros no podríamos, así que si te parece, vamos a conocerte un poquito más en profundidad dentro del área que gestionas en Culmia. Si tuvieras que elegir un color, Pablo, que te representara en tu vida profesional, ¿cuál sería y por qué?
Buena pregunta, Meli, para empezar. La verdad, tendría que pensarlo porque quien me conoce suele ir bastante colorido. Es decir, me gustan los colores vivos y en mi manera de ser al final, pues mediante el color represento también lo que soy a nivel personal, ¿no? Y entonces cogería un color, tendría mis dudas entre el verde y el azul, probablemente me quedaría con el verde. Por varias razones. Una, yo creo que los que trabajamos en inmobiliario y yo, que vengo además del mercado de suelo, pues lógicamente todo lo relacionado con verde, todo lo que hacemos en el mercado residencial, donde el verde está muy presente en todo lo que es no solo el arranque del suelo, sino la vegetación como parte de la arquitectura. Yo creo que verde es un color, como dice la canción, de esperanza, pero que a mí desde luego me tranquiliza y me da energía. Yo creo que es el color que elegiría.
Uh-huh. Nos quedamos con el verde entonces. Bueno, el sector inmobiliario está marcado por ciclos económicos, cambios regulatorios y nuevas demandas de los consumidores. Lo hemos visto en estos últimos años, ¿no? En este contexto, ¿cuál ha sido el momento en el que más has tenido que cambiar de color para superar un desafío?
Pues yo te diría ahí, Meli, sin duda me quedaría con la crisis, ¿no? Yo empecé a trabajar en el inmobiliario en el año 2006. Tuve la suerte de entrar en el mercado inmobiliario en una época completamente de boom, ¿vale? Que todavía nos acordamos del boom inmobiliario y lo que supuso. Una época donde las promotoras y el mercado inmobiliario tenían un funcionamiento completamente distinto. Y pasamos de estar a lo más arriba, de ser un sector donde todo el mundo quería estar, a la situación que luego todos recordamos a partir del año 2008 de la crisis, ¿no? Y de ese momento de prácticamente de máxima soledad, donde pasamos a ser todo lo relacionado con inmobiliario como un causante principal de una crisis severa que ocurrió en España, y luego todo lo que tuvimos que aprender, porque ahí pasamos, entró Sareb, empezaron a llegar los fondos eran un jugador nuevo que llegaba al mercado, aprendimos palabras como las NPL, los REOs, es decir, hubo una transición o un cambio totalmente radical del mercado que luego ha ido evolucionando y nos ha traído hasta hoy. Pero sin duda, yo te diría que esa experiencia y cómo tuvimos que adaptarnos todos los que formábamos parte de aquel mercado a un mercado completamente nuevo, sin duda sería esa la época que escogería, ¿no?
Si seguimos con el hilo del camaleón, los camaleones tienen una visión de 360 grados, lo que les permite detectar lo que ocurre en todo su entorno. Desde tu posición en Culmia, ¿cómo identificas nuevas oportunidades de inversión? Fíjate que el suelo es la materia prima. Siempre hablamos de, bueno, pues no es que falte suelo, porque suelo hay, sino los desarrollos tan lentos que hay en España, ¿no? Para poner ese suelo en carga, ¿no? Pero ¿cómo identificas nuevas oportunidades de inversión y qué señales de mercado sueles observar antes de tomar decisiones estratégicas?
Bueno, ahí nosotros estamos, lógicamente, como bien dices, va muy ligado a esas decisiones estratégicas que hemos ido tomando, ¿no? Al final, en el mercado hoy, yo creo que uno de los temas sobre los que reflexionar es que el mercado de inversión inmobiliario en España ha dejado de ser local y es internacional, ¿vale? Nosotros venimos muy avanzados, condicionados, asesorados o informados de lo que viene siendo tendencia en Europa y que acaba llegando, por supuesto, a España, ¿no? Y en ese mercado, por ejemplo, te puedo poner ejemplos muy claros, como ha sido el segmento living, ahora tan de moda, donde otros mercados que ya no son competencias, sino que son complementarios, como el de residencia de estudiantes, el de flex, pues han acabado llegando y adaptándose al mercado español. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que son tendencias. Al final los inversores son globales y nosotros tenemos que intentar adaptar lo que tú bien decías antes, de procesos de gestión de suelo que son largos, de determinados usos o determinadas normas, intentarlos adaptarlos, hacerlos flexibles. Al final es definir el producto de inversión óptimo en cada uno de los momentos en los cuales estamos en el ciclo de mercado, ¿no? Y eso es verdaderamente lo más complejo, ¿no? Pero es verdad que la tendencia es global, que hay muchas fuentes donde coger ideas Y nosotros lo que estamos ahí es para aprovechar efectivamente todas esas tendencias y crear el producto adecuado, ¿no? Uh-huh. A cada uno de los inversores.
¿Y cómo mantiene Culmia una estrategia de inversión que sea rentable, pero que también responda a esas necesidades de las que estabas hablando de la sociedad, de acceso a la vivienda en España?
Pues ahí, esto un poco liga con la respuesta anterior. Nosotros, por ejemplo, tenemos un compromiso a día de hoy, Meli, que conoces bien, con la vivienda asequible, que es un segmento de la promoción residencial que tiene unas características y entre las cuales está, que es un segmento, pues lógicamente, que tiene sus limitaciones desde el punto de vista de la rentabilidad y que verdaderamente es todo un reto por lo que es en sí la ejecución de ese tipo de producto, el plazo y las limitaciones que tiene el llevarlo a cabo. Pero nosotros hace 3 años recibimos el mandato de Oaktree de empezar a estudiar y entender el mercado que ellos consideraban como un mercado principal a nivel mundial, que era el de vivienda asequible, que era poner un producto que tuviera unas condiciones de renta y un posicionamiento del mercado por debajo, que ayudara a una determinada parte de la población que tenía la necesidad de alquilar una vivienda que pudiera pagar y que pudiera tener unas calidades determinadas. Y eso era una tendencia a nivel mundial, pero aquí no existía prácticamente. Pues gracias a, como te decía antes, la visión más global de determinados inversores, entramos en un mercado que a día de hoy está, yo creo que en boca de todos, va a ser tendencia, es una necesidad, ha venido para intentar ayudar a solucionar un gran problema que tenemos a día de hoy en el mercado español y en la sociedad en concreto, y que nosotros podemos desarrollar porque hacemos otras cosas. Yo siempre lo digo, nosotros podemos hacer vivienda asequible porque gestionamos suelo y porque hacemos vivienda tradicional que da otros retornos y otros márgenes, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde nosotros hemos podido completar como una de nuestras líneas estratégicas la vivienda asequible, ¿no?
Claro, porque Pablo, ¿cómo se encuentra ese equilibrio entre rentabilidad e impacto social?
Correcto. Ahí nosotros lo que hemos entendido es que debemos hacer actividades que, aun teniendo unos retornos, unos márgenes más ajustados de los que deberían tener para una actividad de tanto riesgo. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La actividad promotora muchas veces es mal percibida como oportunística o como, bueno, de todo se ha llamado a la actividad promotora, pero realmente es una actividad de muchísimo riesgo, porque es una actividad donde pasas por la adquisición de un determinado suelo, tienes una tramitación, los plazos son extremadamente largos y tenemos que acabar entregando un edificio 3 años más tarde, además a gente que ha realizado una inversión que es tremendamente importante para ellos y donde hemos tenido que aglutinar muchísimas trabas, ejecutar muchísimos trabajos y llegar a la conclusión, con lo cual es una actividad de riesgo, y en vivienda asequible exactamente lo es. Entonces, hacerlo por unos márgenes mucho más ajustados y con unas limitaciones, y te pongo un ejemplo muy claro, cuando nosotros arrancamos una promoción de vivienda tradicional, siempre tenemos la posibilidad, en caso de que los costes se incrementen de manera considerable, de incrementar los precios, ¿vale? Y el balance al final tiene que ser o debe ser positivo, y debemos alcanzar la rentabilidad que nos hemos marcado al comienzo. En la vivienda asequible eso no puede existir, la renta la fijamos desde el principio y únicamente en alguno de los concursos se puede indexar a IPC, ¿no? Con lo cual estás tomando decisiones a principio o en principio que te comprometen sin duda a futuro, ¿no? Que es esa limitación, y por lo tanto pues tiene que ser mucho más exigente de lo que es en el control de las asunciones, en la medición de los costes y de los riesgos, porque verdaderamente es una actividad que tiene unos retornos mucho más ajustados. Pero ¿qué tiene de bueno? Para nosotros es una línea completamente estratégica. Entendemos que completa perfectamente lo que Culmia quiere ser dentro del mercado, que es esa plataforma de promoción residencial principalmente, y donde la vivienda asequible en el sector privado es una parte y es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros ese tipo de producto lo contamos y estamos tremendamente orgullosos de ellos en toda Europa. Nos es de vital importancia y no es muy común que vengan de toda Europa para ver, por ejemplo, cómo estamos desarrollando la vivienda asequible en ese sistema industrializado en el cual hemos sido abanderados. Y verdaderamente una de las cosas que más orgullosos nos sentimos, Meli, es cuando no hay un solo inversor que venga de Italia, de Reino Unido o de Francia o de Alemania y que no vea la calidad del producto que se hace aquí en España de vivienda asequible, no solo el de Culmia, el de muchos de nuestros competidores y amigos, el tipo de vivienda que entregamos, los plazos con lo que entregamos y cómo la gestionamos, ¿no? Y yo creo que eso pues tiene otras bondades que van más allá de la rentabilidad propia de una inversión concreta, ¿no?
Bueno, siguiendo con el hilo del camaleón, los camaleones no solo cambian de color, sino que esta habilidad refleja también su capacidad de adaptación a nuevos retos, como es el cada vez más complicado acceso a la vivienda. En Culmia, la verdad es que os habéis posicionado como un actor clave en la promoción de vivienda asequible, nos lo estabas contando antes, pero ¿cómo estáis abordando la inversión en vivienda asequible y qué modelo de negocio crees que garantizaría su viabilidad a largo plazo? Que es lo difícil, ¿no?
Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque bueno, una cosa es desarrollarla y luego hay que gestionarla, ¿no? Mi visión aquí, un poco desde el punto de vista de vivienda asequible en general, es una parte de la fase del desarrollo. Es verdad que la vivienda asequible, como bien sabes, está muy politizada y eso requeriría, desde luego, en mi opinión, de un consenso que permitiera tener una estabilidad y unas condiciones del juego fijas durante un periodo de tiempo largo, ¿eh? Porque verdaderamente la falta de este tipo de producto no es puntual. Es una falta de producto que va a hacer necesario la inversión recurrente durante muchos años para poder atender esa demanda. Con lo cual, yo te diría que lo primero que debe tener es un consenso político a nivel estatal que le dé, digamos, por lo menos unas reglas del juego similares en todas y cada una de las comunidades españolas, pero también una seguridad al inversor que va a desarrollarla en el largo plazo. Y eso requiere no solo de temas regulatorios, también un tema muy importante que ayudaría es la fiscalidad. La fiscalidad, sin duda, es un tema que permitiría una estabilidad no solo para el promotor, también para el que la va a alquilar, ¿vale? Es decir, en la modalidad que no solo vaya destinada al alquiler, la vivienda asequible que vaya a venta requiere de ayudas para la gente, ¿vale? Y por lo tanto hay que tener una reflexión también sobre qué parte de las arcas públicas queremos destinar a solucionar el problema de vivienda, porque no solo lo va a poder hacer el sector privado, y por lo tanto, si lo queremos hacer estable, habrá que dotar de las partidas necesarias. Y tercero está la gestión, ¿vale? La gestión es, nosotros podemos proveer de muchas viviendas, pero luego hay que gestionarlas, y gestionarlas es saber tomar decisiones para que cumplan su función. Y me explico, tú no puedes estar en una vivienda protegida cuando tus condiciones de vida cambian o evolucionan a lo largo de los años, ¿no? Y la administración tiene que saber que esas viviendas tienen que rotar y tienen que cumplir el objetivo para el cual fueron hechas, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo una vivienda joven, debo tener la capacidad de gestionarlo, por doloroso que sea, rotando esas carteras para que verdaderamente cumplan su función, ¿vale? En la grada de protección, con lo cual, yo te diría que para darle la estabilidad, sin duda, uno, marco regulatorio estable, y esto requiere de un pacto de Estado probablemente que dé unas condiciones fijas que no se cambien cada 4 años. Sin duda, inversión. La inversión afecta a lo que es el sector público y también a la fiscalidad en su conjunto, ¿vale? Tenemos que ayudar. Es muy intensivo en capital y luego está la manera de gestionarla, ¿vale? Y esa gestión sí que tiene que ser activa para que pueda cumplir verdaderamente las funciones para las cuales fue diseñada.
¿Y cómo Culmia se está adaptando a los retos actuales en la gestión de suelo?
Pues aquí, aparte de poner muchas velas, porque esto ya es una cosa, verdaderamente nosotros somos una de las empresas que te podría decir, Meli, que más posiciones tienen de inversión en suelo en gestión, es decir, no nos es ajeno, creemos verdaderamente y somos unos fieles defensores de lo que aportamos también. Dentro de eso que hablamos de aportar a la sociedad está sin duda la gestión urbanística, la gestión urbanística inicial o la regeneración urbana, es otra de las partes que es uno de los 3 pilares fundamentales de Culmia y ahí tenemos invertido mucho capital económico y humano. Tenemos un equipo muy grande de más de 12 personas destinadas a la gestión de todo el suelo que tenemos por España y ahí sí que te digo que es verdaderamente uno de los grandes talones de Aquiles de este negocio. Seguimos y más que nosotros dedicamos equipo, esfuerzos y se ha avanzado en determinadas gestiones que se verdaderamente se han agilizado a nivel local, municipal o gubernamental, pero hay muchas otras de las cuales no tendríamos tiempo para hablar hoy, como la inseguridad jurídica, muchos de los temas que están recurrentemente, la ley del suelo, donde ocurre lo mismo, no hay consenso, no hay generosidad por parte de las administraciones, y la problemática hace pues que la media de cualquier sector en desarrollo en la Comunidad de Madrid esté holgadamente por encima de los 20 años, que cualquier tipo de modificación puntual de cualquier tipo de plan parcial requiera prácticamente una legislatura, y que no seamos capaces de adaptar una materia prima que tenemos, porque otra cosa es que no tuviéramos suelo, pero realmente tenemos mucho suelo, a un mercado que tenga unas determinadas necesidades. Y ahí es donde claramente es ineficiente el sistema que tenemos, ¿no? Nosotros intentamos e impulsamos, tenemos mesas técnicas en todos los desarrollos, nos ponemos siempre a disposición de las administraciones a nivel jurídico y técnico. Tenemos que tener muchas veces más recursos y humanos, principalmente, que muchas de las administraciones. Colaboramos al 100%, pero la realidad es que sigue siendo un sistema totalmente ineficiente.
Aunque la adaptación al entorno es clave, lo hemos visto en la entrevista, pero la innovación puede también ser un factor diferencial. Culmia, por ejemplo, ha dado un paso importante con su reciente acuerdo de coinversión con Alterna para el desarrollo de la Solana de la Moraleja en Madrid. ¿Cómo puede marcar la diferencia este tipo de alianzas? Nos quedan pocos minutos.
Nada, sin duda yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿no? Por ese tipo de alianzas, ¿no? Al final, yo creo que las capacidades que deben definir a las compañías modernas pasan por su capacidad de adaptarse, ¿no? De eso gira en eso se basa el camaleón, ¿no? Mm. En tener la capacidad de no únicamente trabajar con tu dinero, sino trabajar con el dinero de los demás. Y por lo tanto, o también, digamos, aprovechar tus capacidades para ayudar a gente a desarrollar sus líneas de negocio. En ese sentido, cuando nosotros empezamos con la JV, que la primera la firmamos con unos inversores mexicanos, yo tuve la suerte de estar en México explicando nuestro proyecto, ¿no? Y eso acabó en una conversión de un país cercano en cuanto a amistad, pero muy lejano como es México, con una moneda distinta, donde han decidido venir a invertir con nosotros. Y todo eso se sustenta en que nada se puede hacer solo. Y necesitamos todos compañeros de viajes que puedan completar nuestras actividades. Nosotros, yo, a la hora de explicar estas alianzas, siempre digo lo mismo. No se está usted aliando con Culmia, que tiene 140 personas, con los mejores profesionales que tenemos. También lo está haciendo con Octri, con los procedimientos que eso implica. Luego tenemos financiación bancaria, donde usted salía con el Banco Santander. Luego tenemos todo lo que es el paraguas de Asprima y el conocimiento global del sector. Es toda una mezcla que te permite tener vehículos eficientes donde, sin duda alguna, igual que una determinada persona invierte de repente en un fondo de inversión que le gestiona un tercero, ¿por qué no hacerlo en una inversión inmobiliaria que le gestiona un tercero? Pues esto es al final, y sin duda es una estructura que ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que las JVs en cualquier uso estarán mucho más extendidas en los próximos años.
O sea, que seguiremos hablando de coinversión.
Sin duda.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Pablo Méndez, director de inversiones y gestión de suelo de Culmia, por esta charla, por adentrarnos más en tu área de gestión de suelo y de gestión en Culmia. Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a ti, Meli, y felicidades de nuevo por el Día de la Radio.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
La economía despierta. Capital Radio.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.